Buenas, ¿cómo están, che? ¿Cómo andan? Nosotros un poco lejos hoy, un poco lejos en el mapa digo, pero mucho más cerca en otras cuestiones. Ahora mismo, mientras vos te proponés escuchar, la tierra detrás de mis ojos anda por Ecuador. Sí, los terrones que hacemos este programa, partecita de la América Profunda, hemos sido invitados a un encuentro de radialistas que se hace en Quito, así que hasta acá llegamos, hasta el centro del mundo, a juntarnos con compañeros y compañeras de Latinoamérica para conformar, hacer nacer un laboratorio de radio para seguir pensando y trabajando en un medio que se proponga otras formas de contar, otras maneras de andar la patria con palabras, sonidos, paisajes, silencios, canciones. Por eso el capítulo de hoy va a ser una ensaladera, o mejor, vamos a recalentar las mejores porciones que fuimos picando a lo largo de las emisiones de este año. Viste que a veces el morfi recalentado tiene más gusto, pareciera que está más rico que la primera vez, ¿no? Bueno, esa es la idea, para no dejarlos huérfanos y huérfanas del programa mientras nosotros andamos por otros aires. Les dejamos las mejores escenas, un resumen mezclado, una varieté de radio sería, de los distintos episodios de La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la ese color de la mentira, flores de color de la mentira.
Era el silencio de la casa vieja lo que dolía aún más que la ausencia. El viento de las cumbreras le colgaba una queja, oxidado de molino, dormía en apariencia.
Y uno que ya crecidito anda buscando citarrosas por los galpones donde se escucha una guitarra y un bombo, se encuentra con cantores de diferentes lugares que van recitando, cantando, y con las historias que hay detrás de cada uno de estos cantores. Estamos en una peña. Escuchás. Son tablones largos donde uno puede apoyar su vino, sus empanadas, con cientos de sillas blancas, esas traicioneras, viste, que te pueden dejar en el piso si se abren las patas. Entonces ahí, acá, las charlas entre desconocidos cruzan el mantel de nylon. Y a medida que avanza la noche vas teniendo la sensación de que conoces a ese otro desde hace mucho, que hasta podrían haber viajado juntos, mirá. Y así fue que Ramiro, un pibe que estaba esperando el turno para tocar sus dos temas, me pregunta de dónde soy. Ah, mirá, dice, sí, naranjas, duraznos. De ahí es verdad, se escaparon unos leones un día, unos tigres, algo así, comieron a alguien. Bueno, algo así, le digo yo. Y él me cuenta que es de Río Tercero. Ah, mirá, de ahí se escaparon pruebas y armas, ¿no? Algo así, dice Ramiro. Y mira para abajo. Después lo llamaron, subió al escenario y cantó. Cantó con la ilusión de cautivar a todos los que comían empanadas sobre el tablón, a los que pasaban por la vereda y a los que se iban porque ya estaba amaneciendo. Y mientras los bailarines corrían las sillas para bailar una linda zambita como esta, yo pensaba en las ciudades y sus tragedias, en cómo nos queda incrustada en el imaginario social esa muerte. El sufrimiento televisado, el grito en las cadenas de noticias y, claro, la impunidad, el atontamiento. Además, bueno, lo que venimos diciendo, cómo nos cruza la historia, aunque sea sin querer, chupando un vino, leyendo, mirando un documental o viviendo nomás. Las pequeñas historias nos atraviesan de lado a lado, che. Después Ramiro me contó sobre su tío que vivía frente a una fábrica militar y que salió corriendo y lo encontraron tirado en un campo, inconsciente, que perdió un oído y que todavía sufre por semejante bestialidad. Aquel enero de Peña se fue. Yo me volví a mi lugar y al otro día la noticia. Sobreseyeron a Menem por la explosión de Río Tercero. ¡Pah! Y me pareció estar otra vez en aquel tablón, ¿sabes? Escuchando a un cantor desconocido para todos, pidiendo palmas para acompañar los dos temas que él había elegido para esa noche.
Y resulta que estamos por entrar en descanso. Entramos a las 9 de la mañana en descanso. Y estamos preparando el mate. Y ahí vino la explosión. Qué cagada se mandaron, ¿no? Yo era supervisor de la planta de municiones, donde hacemos los proyectiles M107. Y ya salimos corriendo, y lo único que sentí era la esquila. Me agarraba la cabeza con la mano así, por las dudas, nada de eso. Si ya pegó una esquila de esa que venía en roja, me mataron.
Y algo estallaba en el medio si estabas vos. Sobraban detalles. Y ahora además de excusarte pedís perdón. Y solo dormís.
En este momento estamos ubicados a 2 cuadras exactamente del polvorín. Hay una granada en la vereda del frente, continúan las explosiones, continúa, y Río Tercero parece una ciudad bombardeada.
Desolación, destrucción total. Fíjense la vegetación, lo que ha quedado, no hay árboles.
Tenés un calor. Tenés que alejarte del lugar.
Quiero encontrar a mi mamá.
¿A quién estás buscando?
A mi hermano. Estaba ahí en fábrica. Dios. ¿Cómo pueden hacer algo tan cerca de una ciudad? ¡Por Dios!
Hay personas heridas, algunos con quebraduras.
¡Hijo de puta!
Y esto fue todo armado. Para mí no es un accidente.
No hay como comprobarlo.
Puedes volverte un bello recuerdo o gritar de una vez cuando sufro. llenar la pared de recuerdos.
Inclusive habíamos pensado vender la casa e irnos de acá porque y pensar en todo lo que nos, el mal que nos hicieron, porque este ser, el que planificó todo esto, el horario que lo hicieron, que había chicos en la escuela, no sé, no sé sinceramente qué personaje es, porque es sin corazón lo que ha hecho.
¿Qué estabas esperando? Siempre estando de paso, solo hablando de quejas, mientras todo se aleja.
¿Vos?
¿Qué
pedís?
¿Qué pedís?
¿Qué
pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís?
¿Qué pedís?
¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué
pedís?
¿Qué pedís?
Cuando uno llegaba al bar de Flora era porque andaba de gira con el pico caliente, digamos, amanecido. Era una vieja esquina donde se podía tomar un trago, comer un sándwich de matambre casero, comprar alimento para los animales. Y varias veces he terminado ahí, en ese almacén del medio del campo, entre los que estábamos apagando la noche y los peones que arrancaban el día con una caña o una ginebra. Flora era ese punto, ese vértice detrás del mostrador que unía distintos modos de vida, digamos, que nos amontonaba alrededor de una mesa floja a escuchar anécdotas que iban desde antiguos duelos de cuchillo hasta incomprobables aventuras sexuales. Ahí no había diferencias, ni cajetillas, ni pobres, ni negros, ni blancos, todos iguales. Mirá, la única persona que se distinguía en ese aire rancio era Flora. Con sus años encima ya, chiquitita, de boca bien pintada, roja como una frutilla, maquillada por la mañana y de gala cuando caía el sol. A nadie se le iba a ocurrir, dentro de tanto barullo, ni siquiera guiñarle un ojo, mirá. La única vez... Ahora me acuerdo que alguien se atrevió a faltarle el respeto, fue cagado a trompadas por el negro Fierro. Estaba muy borracho el porteño de auto nuevo y ninguno de los que estábamos ahí supimos cómo terminó en el bar. Ese mismo día conocí al negro Fierro. Mientras el negro levantaba la tierra del camino con el cuerpo del porteño, Flora me comentó que el padre, el abuelo y hasta el bisabuelo del negro eran así. Corajudos de ir al frente en todas. Y el cabezón, recién amanecido, dijo algo así como: estos fierros son todos iguales. Después del lío, Flora nos pidió que nos vayamos. La insolencia del porteño, claro, la había puesto un poco nerviosa y no le quedaban muchas ganas de atendernos. Y el cabezón, medio bromeando y medio en serio, le dijo al negro Fierro que nos lleve a su casa, que él había armado el despelote, que se haga cargo de nosotros. Y el negro, ningún problema, nos subimos a la chata del rastrojero y fuimos nomás. Era cerca la casa, habremos hecho unos 400 metros para adentro, y ahí, abajo del alero, el negro sacó unos bancos de madera, un par de cajones de fruta y la dama Juana. Mientras hablábamos de la paliza que se había llevado el porteño, el cabezón lo chicañó al negro. Le dijo que aquel bisabuelo del que hablaba siempre seguramente le hubiera hecho rodajas al porteño ese. El negro Fierro dejó el vaso, entró al galponcito y salió con un sable. El cabezón me guiñó el ojo como advirtiéndome, ¿no? El negro se paró en el medio de la ronda y rozando la hoja con la yema del dedo, contó que el padre de su abuelo, el negro Fierro, el primer negro Fierro, había peleado en esos pagos. Dijo que Fierro no era el apellido de aquel hombre, ni de él, claro. Su bisabuelo nunca supo ni escribir ni decir su apellido. Solo le decían Fierro porque no se doblaba. Le pregunté dónde había peleado el padre de su abuelo, el primer negro Fierro, tampoco supo decir, me aclaró, sí, que había sido con un famoso general. Pidió que le sirvan vino y volvió al galponcito. Mientras se iba de espalda, con el sable empuñado, gritó: no hay nada que hacerle, mijo. somos la parte negra de la historia, la parte que desapareció.
¿Qué pasó y cómo es que de repente desaparece de una forma tan abrupta? Una población que tenía tanta presencia. Hay tres hechos que lo explican. Las poblaciones rurales negras son masivamente reclutadas para la guerra del Paraguay, que se lleva a cabo a partir de 1864. Y por supuesto los mandan al frente, en los lugares de muerte.
Fueron una pieza fundamental en la defensa de la ciudad de Buenos Aires en las invasiones inglesas, esos que tiraban aceite, etc.
El mismo San Martín decía, mis pobres negros, el batallón de él era 1.200 hombres, 800 eran negros.
Que parece que para la historia nosotros lo único que hicimos fue empanada y pastelito. A la guerra no fuimos, hicimos empanada y pastelito.
Te parece bien amada, si al compás de este candombe la llamada, nos besamos, procreamos y morimos en el barrio de la mano, no sin antes reclamar que menan la libertad y que la sepan cuidar, con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor.
Nuestra historia oficial en muchos momentos estuvo tapando algunas cosas y el hombre siempre ha tratado de hacer eso.
Ocurrió en la ciudad de Buenos Aires la fiebre amarilla de 1871 y acá ocurre un hecho realmente impresionante porque sus barrios estaban totalmente desprovistos de la mínima salud e higiene y por lo tanto la fiebre fue muy encarnizada en los barrios de ellos. Pero por otro lado, el ejército rodeó los barrios negros y no los dejó salir. Y hay muertes masivas, enterramientos en fosas comunes, pero sobre todo se había fomentado la fobia, la idea de que los negros eran los portadores de la enfermedad.
El hombre blanco continuando su rutina, ya barrió con el cuareño y barrio encina, y no comprende que la fe que lo empecina, el folclore de los negros se extermina.
Somos los primeros desaparecidos de la Tierra. África perdió 60 millones de seres humanos que su familia nunca supo dónde estaban.
Hay muchos sentimientos encontrados que tienen que ver con la vida de nuestra gente al haber sido arrancados de sus territorios, de sus comunidades y haber sido traídos compulsivamente a esta parte del mundo.
Sarmiento tiene una frase muy fuerte que es cuando el presidente va a las cámaras de diputados y dice: llego feliz a esta Cámara de Diputados de Buenos Aires, donde no hay gauchos, no hay negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, somos los patriotas.
Y en un momento la política de Estado fue esa, revalorizar toda nuestra cultura española, nuestra cultura centroeuropea y dejar de lado todo lo que era natural, que era aborigen, mestizo, de que el crisol de razas directamente era un crisol europeo de razas en nuestra tierra, pero no se contaba con lo que era la esclavitud en síntesis y la fuerza que tuvo y lo que nos dejó esa sangre negra que habita entre nosotros y está en todas las familias.
Y creo que nuestro pueblo más que ningún otro es una prueba de esa resistencia, de cómo a partir de la adversidad y de las condiciones inhumanas en las que se nos trajo y se nos mantuvo durante siglos, a pesar de eso seguimos siendo una fuente de vida y de cultura. Realmente creo que puede ser un ejemplo para nuestra sociedad.
No sin antes reclamar que me da la libertad y que la sepan cuidar, con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor.
claro, hay miedo. Los indios allá afuera agazapados, esperando que salgan los civilizados para cagarlos a flechazos. Los animales rabiosos nos rodean, quieren entrar. Hay miedo, sí. Un barrio pegado al nuestro, lleno de pobres. Seguramente extranjeros, seguramente indocumentados. Y a eso se lo combate con mucha seguridad privada, muros. Y caridad. Por eso de que no se muerde la mano que alimenta, ¿no? ¿Y cuándo empieza este miedo? ¿Cuándo empiezan los paredones para dejar afuera la barbarie? Mira, tenemos esta foto digital de los muros recién sacada, las garitas de la vigilancia privada, las barreras y el alambre de púas. Pero como a nosotros nos gusta ver la tierra detrás de nuestros ojos, vamos a buscar una pintura de muchos años atrás, una pintura humedecida, casi borrosa. Fíjate lo que nos cuenta la voz de Puchero García en las palabras de Ezequiel Martínez Estrada.
Ese miedo que siente es viejo, mucho más viejo que él. No lo experimenta por primera vez. Es el mismo estado de ánimo que se produjo en el conquistador y en el colono que vino luego, lejos de su tierra, ante la soledad, el desierto y los hombres desconocidos, con un pasado desconocido. El pobre entre nosotros no tiene el derecho de su pobreza, sino que es mirado como un ser que defrauda, que transmite la mala suerte. El pobre es el destructor de ideales y la muerte infinita, como la del que cae en la trinchera. Por eso el pobre siempre nuevo en el seno de una sociedad que vive violentando su verídica realidad. Forma parte de una realidad que no quiere mirar como realidad, de esa realidad que se teme, pero frente a la cual se encuentra siempre, tarde o temprano, el que no tuvo para su conducta móviles humanos. El miedo estaba esperando al primer soldado. Su propio temor lo amenazaba y llenó de fantasma la soledad. Pedro de Mendoza y muchísimos otros padecían de alucinaciones horroríficas, mezclándose la fiebre, la sífilis y la mala alimentación en la procreación de fantasmas que iban a encarnar en los cuerpos verídicos. El indio reconoció bien pronto al enemigo y encontró que era vencido con armas diabólicas. Tuvo miedo y se hizo feroz para defenderse. Las cosas conocidas, el paisaje que le infundía en central seguridad, se pobló de diablos furiosos. Desde entonces, fue la ley del odio, por recíproco temor, la que imperó. Huir o acometer, como entre las bestias que están siempre rodeadas de soledad y de espanto, era lo mismo. Ezequiel Martínez Estrada, fragmento, radiografía de la Pampa. Gracias.
que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar, porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Siento pena del hombre que no puede descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese Dios artificial. Tienen la mirada triste y no paran de cantar, saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da, y como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Sé que un día los dioses me vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar, pero no tengo miedo ni quiero eternidad, y agradezco a la vida esta oportunidad.
Sí, Manuel Dorrego, ¿qué? ¿Quién es? Bueno, ¿quién era? Porque con él se acabó otra posibilidad de hacer una patria, de formar una conciencia nacional, si se nos permite la palabra. Fue el primer hombre de la capital que convocó al pueblo, que quiso ser un caudillo de todo el país, que no se avergonzaba de las provincias pobres. Escuchá, están tocando...
Por favor, señor, un poco de respeto.
Perdón, están tocando el Requiem de Mozart. Después te sigo contando. Dicen que era la mejor imagen de Mayo, el muchacho de Mayo adulto. Un travieso y patriota hasta el tuétano, ¿sabes? Y de pibe era bravo también, porque cuentan que en plena invasión inglesa se escapó de su casa para defender la ciudad de los diablos rojos. Le decían el loco. Y pienso cómo los escribidores de la historia usan a la locura como manera de nombrar a la resistencia. ¿Te acordás a quiénes les decían las locas de la plaza, no? Con el fusilamiento de Dorrego cortan de cuajo todo sueño, toda lucha grande. Este también es el velorio del federalismo posible. Los poderosos de siempre, lo mismo que siguen mandando a sus servidores a hacer los mandados con la ayuda de los traidores, los que se alejaron de una política de masas, de la gente de a pie, festejan los 8 tiros en el pecho de Manuel. Las familias dueñas del puerto, esa clase que mandaba a sus hijos a estudiar catecismo y algunas operaciones de aritmética, ellos fueron los que barrieron a los líderes populares. Para hacer negocios, es más rentable estar rodeado de chupamedias y aniquilar a los ridículos que pensaron y murieron pensando en una verdadera república.
Señor, por favor.
Perdón. Leo una cosita más de un diario de la época y lo dejamos tranquilo. Mirá lo que publica un diario inglés de la época, The British Packet, sobre este velorio. La procesión marchó lentamente hacia la catedral. Quienes la componían, todos con la cabeza descubierta, debían sentirse bien incómodos por el sol ardiente. Los espectadores fueron numerosos, y los balcones, y los altos de las casas, y todo lugar desde donde pudiera alcanzar la vista, estaba colmado particularmente de damas, casi todas las cuales vestían de luto. La catedral estuvo llena en extremo. Luego de la misa mayor fue ejecutado el requiem de Mozart, bajo la dirección del señor Rosquellas. La música instrumental estuvo a cargo de la orquesta del teatro. Ahora sí me callo, porque si no nos echan.
Manuel desciende tomado de los brazos del sacerdote.
Uno, dos.
Un centenar de metros lo separan de su patíbulo.
Cinco.
Y hacia allí va contando uno a uno los pasos de la vida que le quedan.
Diez, once, doce, trece.
Manuel se detiene frente al pelotón de fusilamiento y mira uno por uno a sus ejecutores. Hasta que un pañuelo amarillo lo ciega.
21, 22, 23.
¡Disparen!
Manuel gime y cae de rodillas. La valla aprieta los dientes y cierra los ojos. La Madrid llora la muerte de su compadre. Manuel se revuelca en el suelo. El plomo quema su cuerpo. Un dolor ya conocido le anuncia que la muerte le muerde el pecho. Piensa en su madre, piensa en su padre, sus hermanos, su mujer, sus hijas. Piensa en el sinsentido de la vida y el absurdo de la muerte, hasta que el dolor ya no lo deja pensar. Un soldado se acerca con un machete y corta el cuello de Manuel. Lavalle mira a Elías y le dice: amigo mío, acabo de hacer un sacrificio doloroso que era indispensable. Pero no es él la víctima de ese holocausto. Sobre la gramilla de Navarro yace ese cuerpo destrozado.
Cielito, cielo nublado por la muerte de Dorrego, enlútense las provincias, lloren cantando este cielo, lloren cantando este cielo. Cielo, cielito argentino, cielito del buen soldado, por ahí anda un asesino que quiere verlo enlutado, que quiere verlo enlutado.
En Buenos Aires, Del Carril, Agüero, los hermanos Varela y otros tantos unitarios festejan en las sombras y se ríen.
Entonces ahora les pido que levantemos las copas y brindemos.
Habían logrado recuperar el poder que, según ellos, jamás deberían haber perdido, y lo habían hecho de un golpe de mano, sin legitimidad ni legalidad. Habían logrado también que sus nombres quedaran en las sombras y que un hombre se alzara con toda la responsabilidad de los hechos, el general Juan Galo de la Valle.
Cielo, cielito celeste, cielito del coronel, mejor cuídate, paisano, si estabas del lado de él, si estabas del lado de él.
En el campo de Navarro, el 13 de diciembre de 1828, el cuerpo abierto de Manuel Dorrego se deshace sobre la gramilla, con los ojos abiertos detrás de un paño amarillo. Por quinta y última vez, su sangre tiñe de bermejo el suelo de su patria. Allí, junto a ese cadáver absurdo, yacen también los sueños de mayo y la posibilidad de un país.
Cielo, mi cielito triste, a Dorrego lo mataron, ya estamos viendo su poncho teñirse de colorado, teñirse de colorado.
Y toda la historia que se nos cae en la espalda. Fue Lavalle el que fusiló a Dorrego. Fue Poblete el que mató al maestro Fuentealba. Fue Arredondo incendiando pueblos en el norte. Fue una patota la que mató a Mariano Ferreira. Franchiotti y Luna los que nos quitaron a Darío y a Maxi. Una bala perdida la que mató a Teresa Rodríguez. Y Jorge Julio López. Y los que quedaron en Malvinas. Y los que volvieron, claro, pero no aguantaron quedarse con nosotros. Carlos Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión fueron fusilados en los basurales de José León Suárez, con Pedro Eugenio Aramburu como mandamás de aquella dictadura. Y bien al sur, mató también el teniente coronel Varela, fusilando y torturando a obreros como Severino Fernández, en la Patagonia trágica. El subprefecto Juan Posse dio la orden de fuego contra los trabajadores del puerto de Bahía Blanca. ¿Y habrá sido el teniente de corbeta Máximo Rivero Kelly el que tiró la bomba sobre Felipa en la Plaza de Mayo? En Carlos Paz, Rodrigo Velardo Bustos mató de un tiro a Franco Amaya durante un control de tránsito. Julio Argentino Roca fue el presidente que cazaba indios. Sandro Granado fue uno de los agentes que hizo nadar en el riachuelo a Ezequiel de Monti antes de que lo mataran. Bajo la dictadura de José María Guido, nos arrancaron a Vallese. Natalio Faverio era el director general de Gendarmería cuando dio la orden a sus hombres de masacrar al pueblo Pilagá, perseguir y violar a sus mujeres. El subteniente Jorge Rodríguez acribilló a Joaquín Penina por imprimir panfletos contra la dictadura de Uriburu. Elida Suárez, María Angélica Peralta y Federico López Alzogaray son los jueces que dejaron libre a Jorge Ciccioli, el señalado por asesinar a Cristian Ferreira. Fue Sarmiento el que ordenó no ahorrar sangre ni de gauchos ni de indios. A Juan José Cabral, el Chelo, lo mató la policía de Corrientes bajo la dictadura de Onganía. Y los ficheros, con esos nombres tan archivados, tan escondidos, pesan como los cuerpos, ¿no? Y no terminan más. Y podemos pasar la noche contando. Pero ¿sabes qué? Está bien que no te acuerdes muchos nombres, o peor aún, que no tengas idea de qué se tratan esas muertes, si eso han querido. Que no sepas, que te olvides, para que nunca se te ocurra cortar una ruta, pensar otro país, amar un tiempo mejor.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Es
es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo. Como un gran collage, el collage de la depredación humana.
La dictadura de Juan Carlos Onganía a veces nos queda, por lo menos a mi generación, un poco lejana porque se la comió la última, la más sangrienta, la que todavía resuena en sus cómplices civiles, pero Onganía era un dictador que se proponía gobernar la Argentina por 40 años. Un tipo que quería ser como Franco en España, siempre con palo y represión, claro. A los pocos días del cordobazo, el dictador dijo que cuando en paz y optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, en la emboscada, la subversión preparaba su golpe. Sin embargo, lo que Onganía llama emboscada, nosotros llamamos una verdadera revuelta popular. No fue un manojo de loquitos y loquitas como algún que otro cronista quiso mostrar en aquel momento, pero digo porque también se levantó en Corrientes, en Rosario, en Tucumán, Salta y, claro, Córdoba. Fueron resistencias nacidas del pueblo y cuando el pueblo sale a la calle con guardapolvos y overoles, no es porque ande inventando cosas, ¿no? Así que la palabra resistencia fue de provincia en provincia, cambiando de tonada en aquel año 69, hasta que cruzó por Córdoba. Un amigo coscoíno diría, ¡qué resistencia!
Sucesos Argentinos ofrece a las pocas horas de ser pronunciado el mensaje al país del señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía.
Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy.
Desde marzo de 1969 se estaban desarrollando en las fábricas, oficinas y universidades debates y discusiones sobre la necesidad de dislocar al régimen.
Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos alcanza ni siquiera para comprar libros.
En mayo, los estudiantes universitarios de las ciudades de Resistencia y Corrientes salieron a las calles. En las movilizaciones es asesinado por la policía el estudiante Cabral. Pronto se extiende la agitación a las ciudades de Salta, Tucumán y Rosario.
11:25. Estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. Gases por parte de la policía. Piedras y palos por parte de los manifestantes.
El país era un polvorín seco y solo se necesitaba una mecha para encenderlo.
Iba llegando de a uno, de a dos, de a poquito, se iban juntando.
Esto es la capital de Córdoba.
Manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Era un puñado de 10 y un hombre que cantaba.
Y esta movilización es organizada, es decretada con hora y fecha.
El 29 de mayo de 1969, luego de una asamblea obrera en el sindicato de Esmata, los trabajadores marcharon hacia el centro.
Iban sumándose gentes de todos lugares. Llegaban poniendo el cuerpo, llegaban de a uno, de a 10 o de a pares.
Reitero, las 10 de la mañana y ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Pelsarfil, donde se va a realizar la concentración.
A la manifestación obrera se unen estudiantes universitarios, jóvenes de los barrios y sectores de la clase media.
Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas, muy bien organizados, hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores, como este, por ejemplo.
La manifestación se transforma en ocupación de la ciudad.
Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Con un extinguidor, la policía procede a apagar el incendio provocado por los revoltosos. Llueven piedras desde los techos, pero son de pequeño tamaño. Disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos.
Se han expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo.
Los incidentes prosiguen. No han podido ser sofocados por la policía los manifestantes.
La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar.
La policía retrocede. Se ha producido el Cordobazo. Movimiento Obrero Argentino, 1955-1990, Julio Godio.
¿Qué es resistir? ¿A qué se resiste? ¿Con quiénes y frente a quién? ¿Cómo es la resistencia de los pueblos? Porque no se trata de los superhombres resistiendo contra el mal, se trata de nosotros, de nosotras. ¿Cómo es la resistencia diaria? Sí, la de todos los días, algunos más, otros menos, pero ¿qué pasa? Que hay que aguantar los trapos, agarrar fuerte las riendas, cerrar el puño, el aguante, la fuerza, la lucha, el freno, los dientes apretados, frente a todo lo que ya pasó y no queremos que pase otra vez. El pasado se paró acá, acá delante nuestro.
Fueron llegando de a uno, de a dos, de a poquito se iban juntando. Manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Era un puñado de diez y un hombre que cantaba. Solo el amor nos renueva, solo el amor cambia la mirada. Días del tiempo volver, morir y resucitarse. A veces nos queda chico hablar, a veces no hay más que abrazarse. Lágrimas fuertes, pesadas, llanto, familia, beso y abrazo. Días de esos que duelen, días donde nos cuesta cada paso. Iban sumándose gente de todos lugares. Llegaban poniendo el cuerpo, llegaban de a uno, de a diez o de a pares. Cruzándose mates y ronda de amigos, juntos y hechos pedazos, siendo abrigados y siendo abrigo.
Hicimos La Tierra Detrás de Mis Ojos, Agustín Alejandro, Ezequiel Vera, Sofía Lobisek, Juan Pablo Berch, Puchero García, Alicia Carlucci, Román Solsona y Cada Pueblo, por el que salimos a juntar voces. Chao.